Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que en este miércoles 14 de octubre arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. 4 horas duró la reunión que ayer mantuvieron representantes de la Federación Gallega de Fútbol con los representantes de los clubs que este año, un total de 24, van a disputar en 2 grupos la tercera división. Una competición que arranca el próximo fin de semana, para alegría de algunos, para disgusto de otros. Sigue sin haber unión, aunque al final hay que agradecerle a la directiva de Rafael Louzán que posiblemente por verle las orejas al lobo en forma de descontento importante, pues ha desbloqueado el inicio de la competición y ha atendido a alguna de las peticiones que le habían cursado los clubs para tener unas mínimas garantías sanitarias. Mínimas garantías sanitarias en forma de la creación de la nueva figura del jefe médico que exige el protocolo de la Xunta, poniendo a disposición de todos los clubs de categoría de ámbito estatal una estructura médica, y también crear una línea de ayudas para la financiación de los test serológicos que habrá que realizar cada 2 semanas. La tercera arranca. Esperemos que con mejor suerte que otras competiciones estatales que están dando más de un tumbo.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Ayer, más o menos a esta hora, Santi Peón decía, ya hay horario para el partido entre el Levante y el Real Club Celta. Será el domingo 25 a las 12 de la mañana. Lo decía la Liga, la propia patronal de clubs, horas más tarde, es decir, en la tarde de ayer, decía, hay modificación del partido entre valencianos y vigueses. Será en la noche del lunes 26. El nuevo capítulo lo va a escribir la Federación Gallega, la Federación Española de Fútbol. Está prohibido jugar los lunes, con lo cual, Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
No descartemos que el partido entre Celta y Levante se juegue, por ejemplo, al mediodía del sábado 24.
Por ejemplo, por poner un horario, porque tiene visos de que se pueda cambiar, habida cuenta de lo que sucedió y que acabas de relatar, Antonio, en cuestión de horas en el día de ayer. Por la mañana la Liga hacía oficial los horarios para esa jornada del fin de semana del 24 y 25 de este mes de octubre, y en cuestión de horas, insisto, decidían cambiarlo por temas televisivos, por temas de algunos clubes que veían incompatibilidad para poder jugar o bien viernes o bien lunes, aunque, como ya viene sucediendo en estas primeras jornadas del campeonato, esto podría variar porque no se permite que se pueda, en ese el lío que hay montado entre la Liga y la Federación, no se permite, justicia ordinaria de por medio, que haya partidos ni viernes ni lunes. Así que, en principio, lo que sí podemos decirle a nuestros oyentes, Antonio, es que a día de hoy el Levante-Celta está marcado para el lunes, día 26, a las 9 de la noche, y que no va a ser en el Ciudad de Valencia, porque ha habido un atraso en las obras de remodelación del Estadio Granota. El partido se va a disputar, por lo tanto, en el Estadio de la Cerámica.
Dicho lo cual, donde no hay ningún tipo de alteración es en el Celta Atlético de Madrid este fin de semana. Hoy el equipo entrenó en Amadroa, eso sí, todavía con la plantilla incompleta.
Sí, desde luego, porque hay muchos jugadores que han tenido en estas últimas horas compromisos internacionales, incluso alguno tiene que disputar hoy. El único que queda por jugar, que es el caso de Okai, deberá participar, si lo estima oportuno su seleccionador, en el partido de la Liga Europea, de la Liga de Naciones, que va a medir a su selección, a Turquía con Serbia. El entrenamiento, como dices, esta mañana, pensando en el partido frente al Atlético de Madrid, este sábado a las 4 de la tarde en Balaídos, con bajas significativas en las que venimos reincidiendo durante todos estos días, Antonio, sobre todo en el carril derecho. No están Hugo Mayo ni Kevin. Veremos cómo reconstruye su parcela defensiva Óscar García. Recuerdo también que Sergio, Rubén y Keyunca, que llevan lesionando más tiempo, que siguen también trabajando al margen y que por lo tanto causan baja para recibir al equipo del Cholo.
Pues vamos a ver quién juega en ese flanco derecho de la cobertura. Podría jugar Aidó, podría ver hacia abajo, hacia el filial, podría jugar el defenestrado hace pocas fechas David Costas. Lo cierto, Santi, es que hoy un chico tímido, poco dado a exponerse públicamente, habló para los medios oficiales del club. El ahora mismo portero titular, Iván Villar.
Correcto, es el único portero de la primera plantilla, de los tres que tienen nómina el Celta en la primera plantilla, que está sano, que puede, por lo tanto, defender la portería del Real Club Celta en lo que llevamos de campeonato. Iván Villar ha concedido rueda de prensa, ha sido virtual, como todas desde que empezó esto del confinamiento y el tema de la pandemia por el coronavirus, y ha dicho varias cosas interesantes. Por ejemplo, le hemos preguntado a Iván Villar cómo se tomó él las dudas que se generaron durante este atípico verano, después de que muchos periodistas, incluso el entrenador, solicitase públicamente al club el fichaje de un portero ante las lesiones de Sergio y de Rubén Blanco.
No sé si hubo dudas o no. Yo la verdad que estaba centrado en lo que dependía de mí, que era entrenar todos los días al máximo y estar preparado para cuando me tocase jugar, hacerlo lo mejor posible.
La buena noticia es que al portero de Aldán le está tocando jugar, es a día de hoy el portero titular de este Celta y eso le vale a Antonio para ir acumulando minutos y por lo tanto ir cogiendo más experiencia en Primera División.
Bueno, es obvio que los minutos te dan experiencia y eso es bueno, pero intento reflejar en los entrenamientos lo que haría en el partido, entonces eso, lo que te dije antes, entrenar y prepararme en los entrenamientos lo mejor posible para los partidos.
Pero no es menos cierto, Antonio, que sobre él recae una curiosa presión, y es que como están lesionados los dos porteros que a priori iban a disputar en una situación de normalidad la titularidad, Rubén y Sergio, Sergio y Rubén, el único que queda de la primera plantilla sano es Iván Villar, que no se puede coger ni una gripe porque si no, menudo problema que supondría para Óscar García, algo que el portero gallego se toma con relativa tranquilidad.
Para mí, ser portero del primer equipo del Celta es siempre una responsabilidad. Y ya sea en esta situación o en otra, yo intento cuidarme al máximo y nada más que añadir. O sea, me intento cuidar y listo.
Las palabras de Iván Villar esta mañana en rueda de prensa. Y a la espera, como decía anteriormente, de que Óscar García pueda disponer de la totalidad de efectivos. Ayer hubo nueva tanda de partidos internacionales. ¿Cómo le fueron a los célticos, Santi?
Pues podemos decir que resultados de sus selecciones al margen, la verdad es que hubo bastante participación y además muy activa de todos los que tomaron parte con sus respectivos combinados nacionales en las últimas horas. Por ejemplo, Fran Beltrán jugó 27 minutos en el partido clasificatorio de la sub-21 para el europeo de la categoría, 3-0 en Alcorcón frente a Kazajistán. El primer tanto, por cierto, de la Rojita viene precedido de un saque de falta, de una asistencia por parte del toledano. 90 minutos para Néstor Araujo en el empate a 2 en La Haya, en los Países Bajos, entre México y Argelia. Los mismos minutos, 90, por lo tanto, todo el partido para Jason Murillo en el empate in extremis de Colombia en Chile, 2-2 frente a la selección sudamericana. Clasificatorio para el próximo Mundial. Y por último, de los celestes que participaron, que tuvieron partidos en estas últimas horas, Antonio, Renato Tapia con Perú disputó 89 minutos y anotó un gol en la derrota de Perú en Lima frente a Brasil por 2-4, en un partido marcado por la actuación del colegiado y sobre todo por el VAR. Está funcionando mal el VAR en España, nos quejamos mucho de eso, pero atención a cómo funciona el VAR en las clasificatorias sudamericanas, Antonio. Renato Tapia, una vez finalizado el partido, se quejaba de esta forma tan amarga de las malas decisiones del árbitro.
Lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas usó el VAR y en las de ellos no. No entiendo su criterio, no entiendo en qué regla se basa, no sé si sabrá las reglas, pero bueno, está en él.
Mala suerte tiene Renato Tapia. Se va con su país, el VAR es una chufla. Ficha por el Celta, en España el VAR, ¿qué quieres que te cuente? Total, que ayer hubo partidos también. El de España perdió en Ucrania 1-0. Yo siempre he dicho que Luis Enrique me parece un buen entrenador. Otro tema es el personal. Pero El asturiano tiene algunas manías, algunas taras futbolísticas. Casi nadie se entiende como Yago Aspas, después de su inicio de temporada, quedara fuera de su grupo. Casi nadie lo entiende en Vigo, en Pontevedra, en Galicia, Santi, pero también en el resto del estado, y al técnico, al ex entrenador del Celta, ya le empiezan a pitar los oídos.
Sí, no lo entiende absolutamente nadie que tenga dos dedos de frente y que le guste o que siga más o menos de cerca esto del mundo del fútbol. Recuerdo que para esta convocatoria del técnico asturiano, que era para tres compromisos, Luis Enrique decidió llevarse a 25 futbolistas, de entre ellos 7 futbolistas de ataque. Es difícil de explicar que Yago Aspas, con los años que lleva y sobre todo con el arranque que está haciendo esta temporada, no tenga cabida en la actual selección de Luis Enrique Martínez. Ayer, evidentemente, acuciante falta de gol frente a Ucrania en el Estadio Olímpico de Kiev, y eso generó las preguntas de los periodistas una vez finalizado el partido. Esto ya no nos sorprende, Antonio. Cuando su equipo no gana, Luis Enrique suele responder con evasivas, cuando no lo hace con bastante poca educación.
Con los dos que tengo, que por ahora son bastante, además son verdes, y con los dos ojitos mismos voy a mirar a todos los jugadores. Los miro siempre con mucho cariño porque aprecio mucho lo que hacen. Pero vamos, yo estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y como soy el seleccionador y tengo tantos, pues cogeré a los que vea que son mejores. No creo que haya ningún entrenador que tire piedras contra su tejado.
La pregunta iba destinada, Santi, eso. Porque faltaban Aspas y Paco Alcácer, a juicio del que formulaba la pregunta.
Exacto, eso es lo que iba a apostillar, que no lo dije en el paso previo al corte. Le preguntaron en concreto que por qué, con la falta de gol que estaba demostrando la selección, por lo menos en estos tres últimos compromisos de La Roja, por qué no había mirado o por qué no había quizá pensado en delanteros que tienen más gol y que lo han demostrado en el arranque de campeonato. El caso, por ejemplo, de Yago Aspas, dice esto que acabamos de escuchar el seleccionador nacional.
Y otro punto caliente. Ayer habló en Barcelona Álvaro Vadillo, que no sé si decir fichaje interruptus, jugador del Celta, es jugador del Celta. ¿Qué dijo el andaluz?
Bueno, jugador del Celta fue porque por lo menos durante un tiempo estuvo fichado por parte del club, lo fichó Felipe Miñambres, lo fichó libre, procedente del Granada, pero ni siquiera fue capaz de debutar en partido oficial. Evidentemente algo tenido que pasar durante este verano para que Óscar García no haya confiado ni lo más mínimo en el futbolista andaluz, que en su primera rueda de prensa como jugador perico, como futbolista del Español, dijo esto sobre la experiencia escasa, corta que había tenido aquí en Vigo.
Esta pretemporada viví una situación difícil y inexplicable por mi parte. En cuanto veía cómo estaban sucediendo las cosas en Vigo, hablé con mi agente para buscar una solución. Salió la opción del Español y no me lo pensé en ningún momento. Yo lo que quiero al final es jugar, poder demostrar mi fútbol, es demostrar que soy válido y sobre todo poder jugar y disfrutar.
Aquí alguien o algunos siguen sin contar toda la verdad. Evidentemente, cuando las piezas del puzzle las acabemos de encajar, nosotros sí que contaremos qué es lo que ha pasado con Álvaro Vadillo, con Óscar García, en definitiva, con la etapa del extremo, breve etapa del extremo en Vigo. ¿Algo más, Santi?
Pues creo que nada más. El equipo va a regresar a los entrenamientos mañana jueves. Sigue en la mirada de todo el mundo, principalmente del entrenador, que tiene mucho trabajo esta semana. Tiene muchas dudas todavía que resolver. 3 días por delante antes de que el sábado a las 4 eche a rodar la pelota en Balaídos con este partido que tiene pinta, por lo menos sobre el papel, Antonio, de apasionante entre el Celta y el Atlético de Madrid.
15 horas, 43 minutos.
Estamos a una semana de que empiece la Vuelta a España. Eri Frade, hola Eri, muy buena.
Hola Juanma, muy buena.
¿Eres optimista?
Creo que estamos en un punto difícil y creo que vamos a hacer una vuelta sin público.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Javier Guillén, director general de la Vuelta, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sin rodeos. ¿Va a haber Vuelta a España?
La que hemos reajustado en el mes de marzo, ahora mismo sí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
El Rivadumia ya conoce los nombres de los posibles equipos a los que se va a enfrentar el próximo 7 de noviembre en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Si supera esta primera eliminatoria, se aseguraría poder jugar poder recibir en el campo de Asenra a un equipo de primera división. El campeón gallego de la preferente de la pasada temporada se enfrentará a uno de estos cinco rivales: al campeón asturiano, el Titánico de la Viana, al campeón cántabro, el Camargo, el Revilla de Camargo, al campeón de Euskadi, el Anaitasuna de Azcoitia, al campeón castellano leonés, Colegio Diocesano de Ávila, o al campeón riojano, el Racing Rioja de Logroño. De uno de estos cinco rivales será el contrincante del Rivadumia, persiguiendo ese sueño de poder jugar en los próximos meses contra un equipo de la Liga de Fútbol Profesional Española.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y por fin, este próximo fin de semana arranca la Segunda División B con nuevo formato y con la mayoría de equipos gallegos en este subgrupo A. La mayoría, que no todos. Y el encargado de abrir el fuego en esta primera jornada es el Celta B, próximo sábado en Guijuelo, y en el equipo salmantino, pues un viejo conocido de esta casa y por caprichos del destino, exentrenador de Celta B, Jacobo Montes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, y la primera pregunta de rigor, pregunta tópica, pregunta obligada. ¿Qué tal estos primeros meses de estancia en Guijuelo? ¿Cómo te has adaptado? ¿Qué club te has encontrado?
Pues bueno, pues la verdad es que en el plano personal, tanto yo como mi hermano, pues el club se porta muy bien con nosotros, ¿no? Muy pendiente de nosotros, que no nos falte de nada. Y la verdad que el pueblo es pequeño, pero es acogedor, ¿no? Vas por la calle, la gente te para, te da ánimos, te felicita, bueno, muy contento. Y a nivel estructural, bueno, dentro de la humildad que tiene el club, pues es un club muy bien estructurado, que se ve que está creciendo con el paso de los años, ¿no? Y bueno, pues muy contentos en estos primeros dos meses de estancia aquí en Guijuelo.
Como sé que tienes buen paladar, ya ni te pregunto por embutidos y por jamón, porque eso es el paraíso.
La verdad que sí, la verdad que en cuestión de cerdo pues se maneja muy bien, ¿no? Toda la carrera de cerdo he probado cosas que no había ni probado y que la verdad es que son exquisitas, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, nosotros que somos bastante carnívoros, pues estamos encantados.
Oye, primera jornada, Celta B, no quieres caldo, siete tazas, y no lo digo por tu pasado, sino porque os vais a enfrentar en pura teoría a uno de los equipos más complicados.
Sí, claro, y sobre todo no en la jornada 1, contra el filial, ¿no? Contra el único filial que tenemos en nuestro subgrupo, ¿no? Ya los filiales de por sí son equipos que, bueno, que varían mucho, ¿no? Que son muy fluctuantes, propios de la juventud. Bueno, pues entonces, aún por encima te los encuentras en la jornada 1, que menos información que tienes, ¿no? Bueno, pues lo único bueno rescatable de la jornada 1 es que ya hemos estado allí, que conocemos a gran parte de los jugadores y que podemos sustraer un poquito más de información que si nos enfrentásemos a cualquier otro rival.
Jacobo, y cuando ves en el primer equipo a jugadores del B, algunos que han trabajado contigo, ¿hay esa pizca de orgullo, de satisfacción personal?
Sí, mucho orgullo, ¿no? De haberlos entrenado y sobre todo de haberlos conocido, porque además de buenos futbolistas son grandes personas, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con futbolistas que son grandes personas, pues te alegras por ello, ¿no? Te alegras por Miguel, te alegras por Gabri, te alegras por Fontán, ¿no? Y bueno, y esperemos que en un futuro que se vaya incorporando más, porque lo que te decía antes, ¿no? Además de buenos futbolistas, son buenas personas y que se merecen todo lo bueno que les pase en el mundo del fútbol.
La última, mister. Estás en una zona muy bonita, pero lamentablemente más golpeada que Galicia por el COVID. ¿Crees que empieza la segunda B con las suficientes garantías sanitarias para que esto no se tenga que parar antes de tiempo?
Pues no lo sé. A ver, yo te puedo hablar de nuestro caso particular, ¿no? Que estamos en una zona, como tú bien dices, que hubo bastante caso, ¿no? De bastante conflictiva, y gracias a Dios, pues nosotros dentro del club, el club ha tomado las medidas que consideraba oportunas, creo que muy buenas, por cierto, y durante los siete semanas que llevamos entrenando, pues no hemos tenido ningún caso, ¿no? Sí que es cierto que esto está a la orden del día, el coronavirus, ¿no? Y que le puede pasar a cualquier equipo. Entonces, seguramente, me imagino que la federación, en esas fechas que nos ha puesto, cada cuatro jornadas, pues tenemos más o menos una jornada de descanso, será para los casos que los equipos a lo mejor no puedan disputar su jornada, tengan que aplazar el partido y lo disputen en esas semanas de parón que tengan el resto de los equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que va a ser una temporada atípica y habrá que llevarlo lo mejor posible, ¿no? Corta, y habrá que estar funcionando y a pleno rendimiento desde la jornada 1.
Sin duda, y esa jornada 1 la vamos a vivir este fin de semana en el subgrupo A. Abren fuego, sábado, 5:30 de la tarde, Club Deportivo Guijuelo ante Celta B. Jacobo Montes, gracias por atender por enésima vez la llamada de la cadena COPE. Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande a todos.
Y el domingo, a la misma hora, 5 de la tarde, jugarán nuestros otros dos representantes. En Amalata, ante el Racing de Ferrol, lo hará el Pontevedra a la misma hora. Y con 1,000 personas en las gradas de Obao, el Corusio recibe o recibirá al Zamora.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Ya son 4 las personas que han dado positivo en los test PCR dentro de la estructura del frigoríficos Domorrazo Balomán Cangas. En las últimas horas, repito, hasta conocidos los resultados, hasta 4 PCRs positivos en el equipo de Cangas, que no tiene fijado porque se va a aplazar su partido del próximo fin de semana ante Ademar León. Tenía todas las ganas del mundo la Federación Española de arrancar la competición, y Cangas era hasta ahora uno de los 3 equipos que lo había jugado todo, que había disputado los partidos correspondientes a las 7 primeras jornadas de liga. Pero uno ve la clasificación de Asobal y se encuentra equipos con 7 partidos, equipos con 5, equipos con 4, equipos con 2, en definitiva un dislate que se va a seguir registrando en los próximos fines de semana, porque hay positivos masivos en los equipos de Asobal. En balonmano ha sido también noticia nuestro siguiente invitado, formando pareja con Pablo Torreiro, el pontevedrés Marcos Pérez. 15:52. Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú en este deporte lo has sido todo. Jugador, entrenador, árbitro de balonmano playa, árbitro ahora, digamos, convencional. Solamente te falta ser directivo.
Sí, la verdad es que sí.
Y has sido noticia este último fin de semana porque en partido de Primera Nacional, partido en Carballo entre Calvo Siria y Seis Donadal, 29-28 ganaron los coruñeses, se implantó que tú utilizaras la mascarilla y se implantó el silbato electrónico. Yo te pregunto, ¿cómo fue la experiencia?
Pues mira, fue una experiencia bastante grata, la verdad. Cuando nos propusieron al principio en el staff de pretemporada, en un curso de pretemporada pues con la Federación Gallega, decían pues la posibilidad de arbitrar con mascarilla, cómo hacerlo, pues bajar mascarilla o no, pues usar un silbato electrónico. Entonces, pues bueno, estas semanas, viendo los casos que hay y demás, y que tanto mi compañero como yo, que trabajamos en centros deportivos, pues usamos mascarilla, ¿por qué no usar este método? Y la verdad que salimos bastante contentos. Habría que seguir probando, pero bueno, bastante bien.
Una pregunta doble. ¿Cómo lo aceptaron los jugadores? Es decir, cuando tú accionabas el silbato electrónico, ¿la reacción era inmediata? Y en segundo lugar, físicamente, ¿cómo llegas al final del partido? ¿La mascarilla te, digamos, limita tu capacidad física?
Pues mira, la verdad que los jugadores, al principio del partido, le comentamos, mira, vamos a usar este utensilio, escuchar cómo se escucha, a ver si se escucha bien o no, y a partir de ahí, pues la verdad que fue bastante buena. Sí que es cierto que en algunos momentos, pues enfocábamos hacia abajo y no se escuchaba bien, pero bueno, es cuestión de trabajo. Y a lo que me comentabas de la segunda, pues la verdad que no tuvimos la misma fatiga. La verdad que hemos probado un modelo que quiere implantar la Federación Gallega y funciona muy bien. Estuvimos probando con relojes para medir el pulso y no pasábamos entre 150 a 160 pulsaciones. También es cierto que nuestras capacidades o nuestros diferentes movimientos son totalmente diferentes a los de un jugador.
Evidentemente, las garantías sanitarias pitando de esta forma son mayores que de forma convencional. Marcos, una curiosidad. Me imagino que el silbato electrónico tendrá varias intensidades y no sé si como los móviles, varios tonos.
Sí, tiene el que estamos probando tiene tres tonos diferentes. Hemos probado el que más se asemeja a un silbato convencional. Y luego hemos visto que se puede graduar, es decir, si tú pulsas más fuerte, pues el sonido es mucho más prolongado, si es más corto, pues lo mismo. Es cuestión de trabajar y si todos ponemos un poco de nuestra parte, tenemos que intentar adaptarnos a todas las circunstancias y sobre todo minimizar los riesgos.
Sin duda, pues me parece una iniciativa interesante que creía necesario poder divulgar en el programa. Árbitro, gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias a ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hablamos de baloncesto en nuestro programa. Recordaréis cómo hace varias semanas la Junta Directiva de Iberconsa Anfib mostraba sus dudas sobre la conveniencia o no de participar este año en la División de Honor de Baloncesto en silla de ruedas. En la tarde de ayer nos llegaba una buena noticia. Anfib saldrá en la máxima categoría. Anfib empezaba a entrenar anoche y dentro de tres semanas comenzará la competición oficial. Primer partido contra Gran Canaria, primer desplazamiento a Vitoria. Se mantiene prácticamente el bloque de la pasada temporada, pero me sigue faltando un jugador. Le tengo al otro lado del teléfono, no sé si decir jugador o exjugador. Lorenzo Embo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuelgas definitivamente las botas y la silla?
Bueno, colgar, no, hombre. Lo que es al nivel que juega Anfib, sí, es un equipo que va a estar compitiendo al máximo nivel y yo bajo un escaloncito más, un pasito atrás para ir amoldándome a mi edad y a lo que me toca.
Y cuando ves que tus compañeros empezaron a entrenar anoche, ¿hay algo de cosquilleo, algo de ganas por volver?
Sí, hombre, sí, siempre es algo un poquito de envidia, ¿no? Ver a la gente que está entrenando ahí duro tal, y tú ahí, bueno, para echar una mano. Pero bueno, confío en que ellos la estaban haciendo bien y bueno, yo ahora mismo tengo que amoldar a lo que me toca. Yo ahora, mi misión es poner biberones y pañales.
Un sevillano afincado en Vigo que durante muchos años fue el jugador franquicia de Iberconsa Anfib, decir, dejo el deporte de alta competición. Es duro, es difícil asumir que tú eres el que te retira, si no es el deporte el que te retira a ti.
Bueno, duro, no. Bueno, sé que todo deportista se plantea eso en su vida, ¿no? Cada etapa, la etapa te va marcando. El tiempo pasa para todo el mundo y sabes que tarde o temprano vas a tener que dar un paso atrás, pero nunca se sabe, ¿no? Hoy das un paso atrás y mañana puedes aparecer otra vez en la misma categoría. Ya ves tú los casos de Jordan y de muchos jugadores, ¿no? Nunca se sabe. Yo, mientras el cuerpo me lo permita, pues iré jugando al nivel que pueda hacerlo y que pueda rendir, claro.
Hasta el momento, ¿ningún tipo de anomalía en los reconocimientos médicos a la plantilla de Iberconsa Anfib? ¿Ningún jugador ha dado positivo? ¿Se mantiene, como decía, el grupo? Ahí está Agustín Alejos, ahí está Sheila, ahí está Julio Vilas, Alessandrini, los británicos. En una temporada de difícil pronóstico de lo que puede suceder, ¿cuál es el papel que crees que tendría que jugar este año Iberconsa Anfib?
Bueno, la verdad es que con todo este tema del COVID la situación va a ser un poco complicada, yo creo que para todos los equipos, porque bueno, imagino que ha sido muy difícil plantear los entrenamientos, ¿no? Entonces, para poder ajustar a la temporada, va a ser una cosa, esta temporada va a ser atípica, no sé si esta y las próximas que venga, hasta que nos acostumbremos a esta situación. Yo creo que el Anfib tiene un equipo bastante bueno como para mantenerse sin problema, para estar peleando ahí, para estar bien colocado en mitad de tabla, y poder competir con los equipos de arriba. Ya el año pasado se vio que, bueno, que podía ganar tanto al primero como a los primeros de la cabeza, como bueno, tener tropiezos a lo mejor con algunos equipos de abajo, ¿no? Pero es un equipo que bueno, que es joven, que se está creando una nueva generación, está haciendo un cambio de ciclo, donde vienen jugadores ahí apostando muy fuerte, como lo que has hablado tú, con Celi, con los ingleses, que son también gente muy joven, quitando a Julio, así que es el que tiene más experiencia en el equipo. Yo creo que Anfield puede estar ahí peleando por de mitad de tabla para arriba.
Aunque no sea en el parqué, espero seguir viéndote, en este caso en la grada del pabellón de Bouzas, en el pabellón que lleva el nombre del que fue tu presidente, Pablo Beiro. Lorenzo Embó, un abrazo grande, querido amigo.
Un abrazo para vosotros.
Que nos vamos, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde. Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica. Volvemos mañana. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.